Dito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy ya estamos terminando después de que tuvimos partido de lunes, la jornada 9, y listos para la jornada 10. Para hablar de todo eso, de cómo nos fue, de los puntos de capitanes, que está interesante esa discusión, me acompaña como siempre mi querido profe. Profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue esta jornada?
Y esta jornada, uno cualquier otra jornada diría, 70 puntos, 75 puntos, qué buena jornada. Sí. Pero cuando ves las puntuaciones de los demás, dice, cuando todo les va bien, a los que nos va más o menos, 70 puntos no fueron suficientes, pero bueno, ahí vamos.
70 puntos sacaste.
75 creo. 70 y pico.
Ok. El promedio fue de 67 puntos. El más alto puntaje es una grosería de 152.
No, qué barbaridad.
Y pues sí, yo tuve 72, o sea que ando cercano por ahí. Se tardaron esos 72 en llegar porque tuve a Romero y a Son en el último partido. Entonces, gracias a que ellos llegan a medio maquillar la situación.
Sí, yo creo que habíamos varios que estaban en flecha verde y llegó el partido el lunes y para abajo.
¿Sabes? Yo nunca salí de la flecha roja. O sea, con todo y el partido del lunes, todo el tiempo flecha roja en todas mis mini ligas. Es increíble. De hecho, tengo una en la de Cycling Goalkeeper. No sé si te acuerdas de este portero. Ay, ¿cómo se llama este portero?
Foster.
Es el. Me metí en su liga. Claro, voy en el lugar 51,000, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, en eso tuve flechita verde. Y raro, en el overall ranking, en el general, también tengo flechita verde. O sea, en las mini ligas mal, pero en el general mejor.
Sí, es que también depende de dónde te ubicas. Obviamente, claro. Entre más alto estés, digamos, entre más alto estés, había seguramente lugares en los que 80 o 90 puntos no eran suficientes para conseguirte una flecha verde. Juegos que son 10 millones de cuentas, realmente es algo impresionante.
Exacto. ¿Qué te iba a decir? De capitanía, otra vez me fui con Haaland y otra vez, bueno, esta vez hizo un gol, pero bastante poco lo que se esperaba de este partido. Bueno, ya viéndolo el partido, la verdad es que dije, no veo por dónde van a caer más goles de Haaland. Sí tuvo sus opciones, pero de hecho el gol que hace es un golazo casi de fuera del área y ya. Y obviamente sufriendo de que Salah había hecho dos goles antes y que mucha gente lo tiene ya y algunos sí se fueron con la capitanía, con Salah, y pues yo sigo sin tenerlo y sí, sufriendo todas esas puntajes.
Sí, lo que pasa es que digamos que el medio campo es justamente una de las posiciones que ofrece más valor, y por eso pues al final hay combinaciones que te permiten mantenerte sin Salah, y sobre todo lo que más hace pensar a la gente es si lo voy a tener y no le voy a dar la capitanía, pues para qué lo voy a tener.
Eso. Pues ahorita ya muchas personas están activando su wildcard para la jornada 10, que yo pensando entre la 9 y la 10 decía, la 9 no, porque cuando regresas de fecha FIFA no sabes qué va a pasar con los equipos, hay jugadores que están viajando de regreso del fin del mundo, por ejemplo, el caso de Darwin, que veníamos todos pensando, no, si va a jugar y va a estar muy bien y no sé qué, y termina siendo banca. Entonces, ese tipo de situaciones suelen suceder mucho cuando vienes de fecha FIFA. Y por eso dije, fecha 9 no, pero fecha 10 tal vez. Y además, y ya lo vamos a hablar más adelantito en el programa, es porque también hay algunos, los que les llaman fixture swings, ¿no? Ya va a haber cambio de calendarios para algunos equipos y eso puede favorecer a que empieces a reacomodar una vez más el equipo, o sea, lo puedes reacomodar como 40 veces durante el torneo, ¿no? Y esta vez, pues, una vez más se presta, y se presta un poquito para la conversación que hemos tenido en Twitter. Si no han visto el tweet del profe, hoy en la mañana tenía ahí una conversación, una encuesta, preguntando, ¿no? ¿Qué es más importante, el calendario de los jugadores o la forma del jugador en particular? Ahorita, ¿qué va ganando en la encuesta, profe?
Y en este momento la encuesta está 50-50.
Okay.
Igual, y los, o sea, no solo votar, sino si quieren también dejar los comentarios. Okay. Por ejemplo, nos deja un comentario Diego MR, y nos deja un comentario que dice: ni calendario ni forma, sino todo lo contrario.
Ah, bueno.
Sin más. Y deja una foto de Mudrik. Entonces, un poco como un poco como diciendo, no tenía calendario a favor, no tenía la forma y sin embargo sacó la casta. Bueno.
Sí, pero esos podría yo decir que son las grandes excepciones, ¿no? O sea, ¿qué me dice, por ejemplo, de Watkins? O sea, ¿dónde deja un tipo que ahorita anda inspirado, haciendo puntos semana a semana, etcétera? Pues eso es gran forma. Y si a esa forma le sumas un buen calendario, creo que es la combinación más letal. Teóricamente,
sí, y mira que aún así se estaban formando algunas discusiones, porque justamente con una cuenta de algunos de los amigos de FPL USA, uh-huh, FPL Theorist justamente preguntaba eso y decía, uh-huh, ¿realmente Watkins es esencial? Y bueno, yo le compartí algunos datos y estadísticas y mi apreciación acerca de eso, pero la conclusión que él toma es que no, que para él no es esencial, pero podemos ir discutiendo sobre eso.
Uy, bueno. Hay tela, pero vamos a hablar primero de la mini liga de Bendito Fantasy, que si todo salió bien, está bien actualizada aquí. El screenshot fue de hoy, así es que debe de estar ya actualizada la lista. Quinto lugar, Alejandro Muñoz con CSD, Marito Borges, 53 puntos esta semana. Dartudo con 67 puntos esta semana. El consejo, 68 puntos, cada uno se fue superando. En segundo lugar, la Menes United con 57 puntos de David Martín, y regresa o mantiene primer lugar Jarvis Cuba de Jarvis Herrera con 47 puntos. Se está quedando listo para ya que lo vuelvan a rebasar, 545 totales contra 544 del segundo y el tercero, que los dos tienen 5.44. Entonces, cualquier descuido aquí y
apretado. Una capitanía diferencial y sale la diferencia ahí.
Olvídate una capitanía diferencial. Tener a Mudrik en tu equipo te cambia todo, ¿no?
Un Douglas Luiz.
Exacto. Un Douglas Luiz, que la semana pasada estábamos hablando de algunos diferenciales. Creo que por ahí aparecía Douglas Luiz como potencial diferencial, gente que no tienen miles en sus equipos y que de repente te aparece. Ahora, ¿qué tan seguido va a ser este tipo de partidos Douglas Luiz? Tal vez no tan seguido, pero no está siendo tan inconsistente como pareciera. Entonces, esos son los que hay que detectar.
Hablabas de la forma de Watkins y recordar que Douglas Luiz es el que está cobrando los penaltis porque Watkins no es muy buen cobrador de penaltis. O sea, imagínate que si Watkins cobrara los penaltis.
O sea, ya. Bueno, hablando de penales, ¿qué me dices de Cole Palmer? Otro penal, otra vez lo cobra él. Yo no entiendo de dónde se ganó ese puesto, pero ya parece que sí es cierto. De hecho, incluso ya subió de precio 0.1, ya cuesta 5, ya no cuesta 4.9. Así es que, bueno, ese podría ser un buen diferencial, o bueno, alguien que te ayude a meter jugadores más caros en tu equipo, ¿no?
Igual y sigue siendo baratito por ese precio.
Sí. Y viendo que se está ganando la titularidad. Entonces, sí, a esos que tiran penales se vuelven muy importantes, y estas semanas hemos estado viendo otra vez varios penales, ¿no?
Sí, y mira que en el artículo del inicio de la semana, del inicio de la temporada, dentro de las opciones de precio en ese rango, ahí, o sea, dicen, bueno, sales a cobrar, sí, porque hay que salir a cobrar, y si nosotros mismos no, no nos echamos flores, entonces ¿quién lo va a hacer? Ahí en la página pueden ir y buscarlo, Douglas Luis 5.5 Aston Villa, y ahí lo puse, ahí lo puse, ahí estaba el hombre, entonces bueno,
empezado. En algún momento iba a salir. Bueno, entonces felicidades al top 5 de Bendito Fantasy. He estado de viaje y no he posteado el top 10 que normalmente ponemos en Twitter, pero denme chance y ya lo ponemos.
Mencionar que el puesto número 1 de la liga está en este momento en el rank 2400.
Ah, 2400. ¿Jarvis Cuba?
Sí, Jarvis Cuba, overall rank 2466.
Entonces eso todavía se actualizó más después de que yo saqué el screenshot sí. El en 3.9.
Ah, ok. Yo la estoy viendo en vivo, entonces sí. Sí.
Bueno, pues ahí incluso mejor.
Igual, o sea, sí. top 10K de todas formas.
Top 5K, eso sí, ya 5K. Es una locura. Sí, me veo tan lejano de esas cosas. Pero bueno, vamos a hablar de lo que la gente viene a ver, a platicar. Hablábamos de Watkins y hablábamos de los más comprados y los más vendidos. Pues en el top 5 de los más comprados está Kieran Trippier, que sigue haciendo todo bien. Centros perfectos, tiros perfectos, por todo lado le está saliendo todo. Saka, Douglas Luiz, obviamente. Mohamed Salah, obviamente. Y en primer lugar, por segunda semana consecutiva, ganándole a Salah, está Watkins. ¿Cómo ves esta lista? La verdad es que a todos los quiero en mi wildcard.
Bueno, lo de Trippier no es sorpresa. O sea, ya vimos lo que hacía, era una máquina de puntos la temporada pasada y otra vez está en esa misma forma. Yo creo que la temporada que viene tiene que valer 7.5 por lo menos, ¿no? Ya a un premium en la defensa. Bukayo Saka, se entiende. O sea, digamos que tenía el Arsenal un bache de partidos como difíciles, aún así sacó puntos por ahí. Y ya terminó el partido de Champions, no hubo ningún inconveniente y se viene Sheffield United. Entonces, pues, Saka es casi que un, como dicen, un no-brain. O sea, ni siquiera lo piensan. Calendario favorable y ahí está. Lo de Douglas Luiz igual, o sea, Aston Villa tiene un calendario favorable y así no le salgan pena. O sea, si tienen 5 partidos buenos y por ahí sale algún penalti, alguna cosa y te ahorra algo de presupuesto, pues se entiende. Lo de Salah también, calendario favorable, está supremamente en forma y Watkins, pues ya ni se diga, o sea, Oli Watkins está, o sea, es el Kane de esta temporada en los delanteros. Asiste, mete goles y semana a semana está ahí presente.
Ahorita que hablabas de esenciales y de si unos sí y unos no, etcétera, por ahí yo he oído otra discusión o otra forma de ver las cosas. ¿Quién es más esencial, Trippier o Watkins?
Yo tengo mi apreciación sobre eso. Y es que es un poco de lo que hablamos la semana pasada o hemos mencionado en algunos episodios el tema de cubrir los puntos, ¿sí? Y en esta teoría de cubrir los puntos, digamos, si tú tienes un defensor de Newcastle, y si Trippier, o sea, lo que pasa es que Trippier no solo hace clean sheet, ¿no? Sino que también mete asistencias, entonces, y se mete en el bonus. Eso es lo que hace que Trippier sea tan monstruo. Pero aún así, si Trippier hace 10 puntos, ¿sí? Entonces, de esos 10 puntos que haga Trippier, tú, si sacan el clean sheet, tú fijo, estás, si tienes a Burns, si tienes a Lascelles, o si tienes a Shar, vas a sacar 6 puntos de ahí, ¿sí? Sí o sí. O sea, no decir, hizo 18 puntos ahorita en esta fecha, pero en lo regular hace 10, 6, 12, 10, 8, ¿sí? O sea, esos 18 ya fueron una anomalía porque fue contra Sheffield United cuando hizo los 18. Entonces, contra Crystal Palace hizo 10. Si yo tengo un defensor de Newcastle, de esos 10 ya llevo 6. Eso es la mitad más, ¿sí ves? Entonces, en ese sentido, es más fácil cubrir a Trippier. ¿Por qué? Porque a Oli Watkins, ¿quién le hace las asistencias? Cualquiera. Porque él es el centro focal del ataque. Entonces, lo puede asistir McGinn, lo puede asistir Cash, lo puede asistir Digne, lo puede asistir Diaby, cualquiera, porque todos lo buscan a él. Entonces, esos puntos de las asistencias se van a repartir y tú no vas a obtener de lo que saca Watkins, los puntos que hacen, no vas a sacar puntos porque se reparten. Es difícil que tú le saques puntos. Pero con Trippier fijo, porque es defensor por la posición. Si tú tienes otro defensor de Newcastle, fijo le vas a sacar. Si hay clinch, ya, o sea, de mala si no hay clinch, y además coge y mete dos asistencias. Ahí sí va llorado. Pero eso es más difícil que ocurra, ¿ves? Entonces, ¿por qué? Yo no lo voy a comprar porque a mí no me da el presupuesto. Pero yo tengo ahí a Dan Burn. Es más, estoy pensando, porque tengo la, estoy corto, digo, si todavía se demora Botman, me compro a las Cels y tengo doble defensa de Newcastle y cubro los dos Kinsey y ya con eso me desentiendo de Trippier.
Es más o menos lo que yo he pensado. Tampoco lo tengo, obviamente. De hecho, no tengo a ninguno de los dos. Y como hablaba hace un ratito, si ya estás pensando o todavía te queda la wild card y lo estás meditando, etcétera, el problema es que vas a querer a Salah, tal vez vas a querer a Son también. Vas a tener que decidir si te quedas o no con Haaland, pero pues la recomendación es que sí te quedes con Haaland. Y entonces con todos esos ya no te alcanza también para tener a Trippier y no te alcanza para tener a Watt. Entonces empiezas a tomar decisiones, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que desde el punto de vista de la defensa de Newcastle, pues los 6 puntos de los pierden todos o los ganan todos. Entonces esos ya están más o menos parejos. Sí, sí, sí vas a tener más asistencias o más posibilidades de retorno de ataque, de gol o asistencia con Trippier, pero de repente por ahí alguno de los otros tampoco son malos por balón aéreo o cosas así en tiros de esquina que también te pueden regresar. Entonces ahí se puede repartir un poquito más. En el caso de Watkins, la pregunta sería, ¿quiénes son, si vas a tener que jugar con 3 delanteros o 2 delanteros? Y si vas a jugar con 3, ¿quiénes son los 3 delanteros que tendrías en tu equipo, ¿no? Haaland casi casi que es uno fijo, pero ¿cuáles son los otros 2? Watkins tal vez es el otro. Julián últimamente es el que se está ganando ese puesto. Y del lado de Aston Villa, pues el que lo podría cubrir, por decirlo de alguna manera, sería Douglas Luiz. ¿Y qué tanto? O sea, en cuanto a puntos y lo que se está viendo en Aston Villa... en ataque, parece ser que, bueno, mucha gente lo está comprando, tercer lugar de las compras, ¿no? Entonces dirías, bueno, no compro a Watkins, pero compro a Douglas Luiz porque está haciendo también más o menos bien las cosas. Y creo que esa no es, como creo que tú también lo presiento, que no lo ves tan directo como poner a Burn o a Cher o a alguno de los defensas de Newcastle. No es un 1-1 en el caso de Douglas Luiz y Watkins.
Y no sé, digamos que hasta cierto punto, porque de todas formas es una jugada que es muy concreta, que a Oli Watkins lo derriben, le cometan el penal y que lo cobre Douglas Luiz. En ese caso, si tú tienes a Douglas Luiz, sí saca, o sea, como que Watkins saca puntos, pero tú le sacas más puntos. Pero es una jugada muy puntual, que es el penalti. Y de hecho, si vemos la formación de Aston Villa, ellos... están poniendo a Diaby como un segundo delantero a veces. Entonces no siempre, o sea, Oli Watkins no está solamente en punta, sino que a veces también intercambia, o sea, ahí lo acompaña Diaby, dependiendo del rival. Entonces a veces también Saniolo llega también ahí en esas posiciones. De hecho ha tenido, la vez que marcó por izquierda también ahí llegando a posición de ataque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el caso de Saniolo es complicado porque sí es barato, pero el tema de las apuestas, pues en cualquier momento puede caerle una sanción y ahí te complica. Ojo, porque Douglas Luiz tiene 4 amarillas también, que siempre hablamos del tema de las amarillas y eso, pero cada caso hay que verlo particular, ¿no? Si un jugador vemos que tiene tendencia a que le saquen amarillas, pues sí es posible que le terminen de poner la 5ª amarilla y se pierda algunos partidos. Y Diaby, el asunto de Diaby es que lo rotan con Leon Bailey. Y que seguimos, Leon Bailey entró y tuvo su retorno. Entonces, ahí es donde yo digo, sí, Watkins es muy caro, pero yo te hago una pregunta. Si tú ves, o sea, si a ti te dijeran, hay un delantero que vale 8 millones y está teniendo el mismo nivel de rendimiento que Harry Kane, ¿tú qué haces? O sea, yo te digo, hay un Harry Kane barato, vale 8 millones, ¿tú lo piensas?
Bueno, te lo voy a poner, y justo como lo estabas poniendo, también te lo puedo plantear desde esta forma. Es el jugador con el segundo jugador con más puntos en el FPL en estos momentos en lo que va la temporada.
Es que para mí no hay, o sea, para mí no hay argumento de decir no, o sea, y se tiene calendario a favor, está en forma y él viene haciendo puntos, o sea, no sé, para mí definitivamente no hay discusión ahí.
Ahora nada más para jugar abogado del diablo, Trippier está solamente por abajito de Haaland en quinto lugar. Entonces, bueno, hablemos de los más vendidos. En número 5, Bruno Fernández. En número 4, Erling Haaland, segunda jornada que aparece en esta lista. Botman, número 3, Rashford, número 2 y Estupiñán en número 1. Todavía aparece con su banderita roja y Estupiñán.
Una lástima porque llega el calendario favorable de Brighton y no alcanzamos a tener al Pervinator listo. Sí. Hoy se vieron unas fotos de en las que ya está entrenando en terreno, entonces pues supongo que será cuestión de algunas semanas de que ya vuelva a la competencia, pero por ahora está descartado. La venta de Bruno Fernández se entiende porque pues ya jugaron contra Sheffield y viene Manchester City, aunque después de eso viene Fulham, Luton y Everton. Entonces, no sé, mira, Everton con todo y lo rocoso y lo que sea, ya vimos que contra Liverpool le dieron un penalti. Y este Everton, no sé si de pronto también ahí contra United, esos partidos Everton y United son de un alto número de goles. Pero bueno, eso sería en 3 fechas, de pronto si alguien quiere apostarlo ahí, tal vez. Pero sí, mira lo que hicieron hoy, por ejemplo, contra el partido que tuvieron hoy, sacaron clinch y ganaron. Nos dicho, United es un equipo extraño, pero sí se entiende la venta.
Bueno, me reportan que Onana detuvo un penal. Yo estoy que me muero por venderlo, sacarlo de mi equipo y no volver a saber de él. Bajó de precio de nuevo, ya está en 4.8 y me está dejando pobre. Y ahora resulta que está regresando y que está haciendo cosas buenas, ¿no? Entonces, bueno.
No, y no solo Onana, sino que Harry Maguire marcó gol.
También.
Fue una tarde de redención, tarde-noche de redención para los chicos del United y Harry Maguire. Algunos lo proponían porque decían, vale 4.2, entonces por 4.2 tienes ahí. Pero bueno, eso ya me parece que es locura total.
Ahora, yo creo, si yo tuviera a Bruno Fernández o a Rashford, pero más a Fernández en mi equipo, creo que si le tengo miedo a jugar contra Manchester City y con él, lo pongo en mi banca y se acabó, porque los partidos que siguen son demasiado buenos como para deshacerte de ellos. No sé, igual ya están trayendo o sacando fondos ahí para traer a otros jugadores que están todavía más arriba, pero volvamos a entrar en la discusión del calendario, ¿no? Fulham, Luton y Everton en los próximos 3, en la jornada 11, 12 y 13, y me parecen bastante buenos, sobre todo Luton, ¿no? Que creo que ahí puede sacar réditos Manchester United, porque además es de local.
Sí, igual, o sea, lo que pasa es que también uno dice, bueno, tienen un partido difícil, pero es que los derbis, estos clásicos, como le llamamos en Sudamérica, son partidos que siempre se juegan de otra manera. Los jugadores tienen otra motivación, se levantan, pueden ir el último en el descenso, pero tienen al rival clásico enfrente y se paran y se matan y lo juegan como sea. Sí. Y este partido, el derbi de Manchester, ya vimos clean sheet no hay. Y al menos la vez pasada metieron 2 goles en United, creo. O sea que, bueno, es un partido que se presta para el espectáculo.
Lo vimos un poco este fin de semana en el partido de Liverpool contra Everton. Que, o sea, ves la intensidad con la que Everton estaba jugando. Pierden a un jugador y eso como que distorsiona un poquito el partido. Liverpool se siente mucho más cómodo ya en ese momento. Ya está, cae el gol, van ganando, entonces cambia el partido. Pero hubo un momento en el que se estaban poniendo al tiro, ¿no? Y pues es Everton. En este caso estamos hablando de Manchester United, que además viene con una serie de victorias últimamente, entonces como que puede que estén recuperando la situación anímica, etcétera. Yo no lo tiraría totalmente al saco roto y a ver, o sea, tal vez no van a ser los máximos de puntos, pero hay una buena posibilidad Y bueno, ahora se vuelve un poco diferencial, ¿no? Sus jugadores.
Sí, viene Rashford y después, bueno, el número uno que ya mencionamos, esto viene lo de Botman, es normal porque todavía no. Esta semana sí había el comentario que Eddie Howe sale a decir que no, que Botman no estaba listo, que todavía no estaba listo, pero que obviamente él no podía decirlo en rueda de prensa. Y todos inserte el meme pretendiendo que está sorprendido, así. Oh, un manager que no dice la verdad en las ruedas de prensa, haciendo poker face y diciendo cosas que no son. O sea, por favor, es evidente. O sea, sabíamos que no estaba listo. Entonces, lo de Eddie Howe protegiéndolo, bueno, no sé, tratando de engañar al rival. O sea, Botman no está listo y no va a volver por ahora. Entonces, una venta apenas lógica.
Los únicos que salen lastimados somos nosotros, que somos los que sí le ponemos atención en la red.
Jugaste con mis sentimientos.
Exacto. Javi está jugando con nuestros sentimientos. Aquí en lo que dice en octubre 21, dice que está un poquito más como para atrás, ¿no? Que todavía no está entrenando y que pues ya cuando se incremente su carga de trabajo, vamos a ver, pero eso es un par de semanas hacia adelante. Entonces, pues vamos a ver, porque además cada semana cambia la historia, ¿no? Pero por lo pronto está como para el 11 de noviembre, gente como Botman.
El Día de los Inocentes. Buenos días. Lo va a estar. Estaba revisando, perdón, me voy a volver un poquito, pero estaba revisando el tema de la combinación de jugadores y en el top 100K. En el top 100K, la combinación, Oli Watkins tiene un 78% de propiedad. Haaland tiene 76% y Julián Álvarez tiene un 33% de propiedad. Okay. Esa es la y esa combinación está en el 0% de la muestra, o sea, de la muestra que agarra en la página Live FPL. O sea que los tres, tenerlos... No, en el top 100, perdón, no 100K, en el top 100. O sea, no más alto de la...
Exacto.
La FPL.
Regresando un poquito al tema de los más vendidos, ¿qué piensas de estos de Haaland? Tienen a Manchester United, como ya lo habíamos dicho, luego tienen a Bournemouth, Chelsea, Liverpool, Spurs y Aston Villa. La verdad es que el calendario no pinta tan favorable. Y son equipos que suelen defenderse bien. Chelsea, Liverpool, Spurs han tenido buenas defensas últimamente. Incluso Aston Villa. Y Aston Villa sería de visitante. O sea, y Aston Villa lo ha hecho muy bien de local. Entonces es un partido que, bueno, es hasta la 15. Pero suena que va a ser complicado. El único partido más o menos entendible es el de la fecha 11 contra Bournemouth. Pero fuera de eso, complicado para Manchester City y probablemente para Erling Haaland.
Sí, lo que sabemos del City es que, o sea, ellos no se secan en cuanto a goles, ¿no? Por el estilo de juego que tienen. Entonces, o sea, sabemos que goles va a haber y que Haaland nos va a traer. El asunto es que, ¿a qué se está arriesgando la gente? Están diciendo, yo saco a Haaland para su tiempo, o sea, mejor dicho, esta es la gente que pone el calendario por encima de la forma, que uh-huh. Por cierto, o sea, si vemos Haaland, lo que pasa es que con Haaland tenemos un problema. La temporada pasada estaba en un nivel absurdo, y esta temporada está en un nivel más terrenal, digámoslo de alguna normal. Manera, sí, exactamente, pero no es que tiene, o sea, sigue consiguiendo retornos y goles. El caso es que, digamos, ven el calendario y dicen, yo me arriesgo y lo saco, lo vendo, pongo a otro tipo que esté ahí en mejor forma, o si no, pongo a Julián Álvarez que medio cubra los puntos que hagan, y de ahí para adelante me voy sin Haaland hasta que ya vuelva a trabajar a tener calendario favorable. ¿Por qué? Porque dicen, sí, seguramente va a meter un gol, no va a bajar porque el City no deja de atacar, ¿sí? Ese es su estilo de juego. Entonces, de pronto, sí, ahí contra Liverpool el partido quedará 3-2, y de esos 3 goles o 2-2, lo que sea, de esos goles algo va a hacer Haaland. Pero si tienes otro tipo que puede meter 2 en vez de 1, ahí es donde la gente lo piensa. Y por ejemplo, ese Tottenham, que siempre es el coco del City, y encima ahorita como está jugando, pues se ve un partido interesante. Aston Villa casi les arruina la fiesta de la temporada pasada. Entonces, bueno, antepasada. Y ahí es donde tú dices, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esa plata? Lo que pasa es que también, digamos, si tú lo tienes planeado, estás diciendo, voy a ver, por ejemplo, cuando teníamos a Harry Kane, uno dice, bueno, cambia uno por el otro y el regreso solo me es un cambio, ¿sí me entiendes? Pero si empiezas a repartir esos fondos y no tienes wildcard, te toca de pronto meter un hit para recuperarlo. Yo entiendo el pensamiento detrás de cada uno, pero mi pensamiento simplemente es el atacante, el mejor atacante del City. Y el City siempre mete goles. Entonces, para mí no siento, o sea, yo no tengo ningún otro jugador del City, así que ¿con qué lo voy a cubrir? Con el mejor jugador del City. Y listo.
14 millones, 34 disparos, es el jugador con más disparos en toda la Premier League. 8.11 de gol, expectativa de goles. El más cercano es Salah con 6.63. En participación de goles esperadas, 8.5. Segundo lugar después de Mohamed Salah, que tiene 9.5. Pero pues Salah también participa desde el punto de vista de las asistencias. Y puntos esperados, ya estamos hablando más o menos 6 jornadas. Segundo lugar también con 60 puntos. El primer lugar es Salah con 65 puntos. O sea, lo que estás dejando ir por irte con Salah es tal vez 5 puntos. Pero pues 60 puntos, ¿no? El que sigue tiene 50 y tantos en expectativa de goles. Y ahí me puedo seguir, ¿no? Pero ahí está la cosa. Vender a Haaland, pues es dejar ir todo eso y pensar que alguien más los va a hacer. Y tal vez la mejor opción es tenerlo y duplicar esos puntos con el otro, ¿no? El otro jugador. El problema es que el otro también cuesta sus 12.8, que seguramente es Salah el que está tratando de comprar con esos fondos. Por cierto, que por aquí tengo los datos de delanteros, déjame los pongo para que los veamos, porque en puntos en las últimas. Ah, por cierto, qué bueno que me acuerdo. Estos datos normalmente vienen de las últimas 6 jornadas, así es que si de repente dicen, no, es que Watkins ya lleva más goles, nada más es 6 jornadas, no es todo el torneo. Aquí, por ejemplo, Watkins, 55 puntos en las últimas 6 jornadas y 5 goles. De los cuales su expectativa de gol es por debajo de los 3, o sea, su XG es por debajo de los 3. Está haciendo lo que le conocemos como overperformance, está yendo mejor de lo que debería de estar leyendo. Erling Haaland, por primera vez, y eso es raro, ¿no? Que de repente tenga un XG promediado de 6 jornadas más bajo que sus 6 goles, que aún así es el delantero con más goles en las últimas 6 jornadas. Y por eso quería ir para esta gráfica.
Es que el Haaland la temporada pasada rompió el récord de más goles y cuántos goles hizo, como 38. Y en esta temporada va en promedio un gol por partido casi. Entonces, o sea, si mantiene el ritmo, o sea, ni siquiera que lo aumente, sino que lo mantenga, pues simplemente con mantenerlo ya va a volver a tocar su récord de la temporada pasada. Entonces, sí, eso habla de la barbaridad que es Erling Haaland.
Y bueno, yo creo que ahí también está pasándole un poquito factura al Manchester City el hecho de que no está Kevin De Bruyne, ¿no? Que
Sí,
también eso obviamente importa mucho, pero poco a poco se ha estado entendiendo mejor con otros jugadores alrededor de él, como por ejemplo Julián Álvarez, que tiene 3 goles y también su expectativa es un poco más baja. Gente que tiene expectativa más alta y que todavía no ha alcanzado para los goles, gente como Carlton Morris, que tiene 29 puntos porque además tuvo doble jornada. Isaac, que ahorita andaba con lo de que si lesionado, que si no lesionado, pero 4 goles, pero se esperaba más o menos 4.5. Y el que me parece más destacable o más interesante, Darwin Núñez Ribeiro, que no, tiene 1, pero está por encima de los 2 en cuanto a expectativa de goles. O sea, él sí, para que veas, sí se ve como que está en la lista de espera para hacer más de un gol, para tener un retorno fuerte. De hecho, jugó muy pocos minutos el otro día e inmediatamente tuvo su retorno con la asistencia para Salah.
Darwin tiene unos números, o sea, casi que cada vez que juega consigue algo, si sea un gol, una asistencia. Lleva cuatro asistencias en los últimos cinco partidos y un gol. Entonces, ¿qué ha pasado? Que él se está vinculando mucho en la construcción de la jugada. Entonces, si vemos, de hecho, el gol de Salah, ¿cómo es? O sea, Darwin recibe, hace la... Eso era un poco lo que hacía a veces Mané o también Bobby. Estaban ahí haciendo la corrida y luego llegaba el faraón, tómelo y para adentro. Y eso está haciendo Darwin. Entonces, por eso es que tiene tantas asistencias. Y mira que, o sea, él solo tiene, o sea, con los pocos minutos que tiene, o sea, lo que ha conseguido. Lo que pasa es que por 7.5, de todas maneras, sí hay quienes se arriesgan, pero es mejor eso hacer. Mira, por 5 millones tienes a Watkins jugando 90 minutos, por ejemplo.
Exacto. Ahí está el problema, ¿no? Es que Watkins te tiene con 55 puntos contra los 24 de Darwin. Y además también un gran calendario. O sea, si nos regresamos a la parte de los calendarios, realmente es difícil justificar tener a uno y no al otro, excepto por precio, que no te alcance.
Para mí, el partido, o sea, es que el asunto era que veníamos de fecha FIFA y que el parcial salió del partido contra Brasil como con fatiga, entonces por eso lo protegieron. Porque la verdad es que, o sea, lo que jugó Darwin contra Brasil, estamos hablando que Brasil en un mal día sigue siendo un equipazo. Sigue siendo un monstruo de equipo. Entonces, realmente, o sea, yo me hacía mucha ilusión verlo contra Everton y qué bueno que pudo entrar unos minutos y demostrar su calidad. Ahora imagínatelo si llega a jugar 90 minutos con ese calendario en alguno de esos partidos que lo tenga. Ser una barbaridad. Sin duda.
¿Alguna vez me compartiste hace un par de semanas un dato de que los equipos que más están concediendo dobles dígitos o más puntos cuando juegan contra ellos, ¿no? Uh-huh. Y precisamente uno de ellos era Luton, si mal no recuerdo.
Sí.
Esta semana, en la jornada 10, Luton se enfrenta a Aston Villa. Aston Villa, que además últimamente también, no sé si fuiste tú o quién me mandó este tweet que decía todos los marcadores de local de Aston Villa, que si 4-1, que si 5, que si 6 goles, iban contra Luton y serán locales.
¿Candidato
Watkins a capitán esta semana?
Eso era justamente lo que te iba a mencionar. De hecho, aprovecho para que dejen un like y se suscriban. Y si pueden ir a la cuenta de Twitter, y en la cuenta de Twitter van a encontrar la encuesta que hacemos cada semana de capitanía. Y ahí en la encuesta de capitanía incluimos a Ollie Watkins. De hecho, esta es la primera semana en la que hay tantas opciones de capitán. Sí. Y que todas son muy buenas. Por ejemplo, si hablamos de los equipos que han conseguido bastante goles, Sheffield United es uno de ellos, y Arsenal juega en casa contra Sheffield United. Y ahí tienen opciones como Bukayo Saka, por ejemplo, que bien podría anotar 10, 15 puntos contra ese equipo. O cualquier, o sea, que es un atacante de Arsenal, digamos, un Martinelli, que hoy se mandó un golazo impresionante, una cosa pero bárbara. Y si tú ves de pronto, o sea, un segundo Degar también ahí, o sea, como capitán hipster. Por otra parte, tenemos a Oli Watkins, como mencionabas, contra Luton. Y tenemos a Mohamed Salah contra Nottingham Forest. Entonces, o sea, tenemos esas tres opciones que son contra equipos, digamos, de media tabla para abajo. Liverpool jugando en casa en Anfield, que en Anfield, o sea, siempre fuerte. Y encima contra el Forest, bueno, o sea, con la forma que trae Salah. Y aún así, a pesar de todo, de la baja forma y del partido difícil, siempre habrá quienes dejen a Haaland de capitán. Entonces, estamos hablando de cuatro muy buenas. Y ya ni estamos mirando los hipsters, porque si mañana hablamos de capitanes, podemos analizarlo mucho más. Pero ahí hay opciones.
Sí. Sí, bueno, si todo sale bien, mañana sintonícense para capitanes. Déjenos saber que si les interesa con un like o algo así. Pero además, suscríbanse, déjenle la campanita para que les avise. Luisao hoy perdió la energía eléctrica en su casa, si no aquí estaría. Dice que ya nos extraña, que quiere platicar, que no sé qué, y no paga la luz. No, Saludo para Luis.
Se anda gastando la plata de los recibos de la luz en
viajes. Bueno, en los dos. Pues sí, la verdad es que hay buenos partidos y la capitanía, sobre todo porque Manchester City va en un partido muy complicado. Se abre por completo. Spurs va contra Crystal Palace también, que Crystal Palace es un poquito una incógnita en estos momentos con las bajas que tiene desde el punto de vista de lesiones, ¿no? Quería hablar entonces de algunos mediocampistas y la misma fórmula, ¿no? Vamos a pensar quiénes están mejor en cuanto a los goles que han hecho y cómo están de acuerdo a qué se esperaba de ellos. Y la mayoría están haciendo más de lo que se espera, incluyendo a Mohamed Salah y a Heung-min Son. Los dos han hecho 60 puntos en los últimos 6 partidos. Calladito. Todo el mundo estamos hablando mucho de Salah y que Salah está muy bien y que el regreso del rey y que no sé qué. Heung-min Son lleva los mismos puntos y lleva un gol más que Salah y ahí está. Claro que su XG es muchísimo más bajo, pero ya hemos hablado muchas veces que en Son eso no funciona tanto porque no necesita una oportunidad clarísima para clavarlas.
Pasa es que, o sea, con el tema es ahí es cuando uno ve y uno dice, bueno, hay que tratar de leer un poco las estadísticas y también conocer el jugador, ¿no? Porque cuando se dice, no, es que este jugador tiene muy poco XG, que son goles esperados, entonces, ¿cómo es que está metiendo tanto? No, es que está teniendo suerte, está rindiendo por encima de su nivel. Y resulta que hay jugadores a los que les han puesto como el apelativo de clinical, o que son muy, que tienen una, o sea, una capacidad de definición muy buena. Uh-huh. Entonces, no necesitan tantas opciones, incluso dentro de opciones que son muy difíciles, logran anotar, y ese es Heung-min Son. Entonces, si uno ya conoce el jugador, uno ve la estadística y uno no se deja engañar, y uno dice, sí, es cierto, si estuviéramos hablando de otro jugador, yo diría, este man está pasándose hasta haciendo un rendimiento por encima y no normal, pero Heung-min Son no, porque es un man que le pones una y con esa te la metió, te la mandó a guardar. Entonces ahí es donde hay que ver la estadística según a qué jugador se le aplicamos.
Sí.
Y teniendo a Madison ahí que le provee, así sea una por partido, ya.
Y justo un poco va esa conversación, porque el que sigue en esta lista de los que tienen más puntos en medio campo de las últimas 3 jornadas es Douglas Luiz, que tiene 4 goles, pero su expectativa de gol es más cercana a 2 goles. Obviamente, y pasa un poquito similar a lo que pasaba al principio del torneo con Mbeumo, tiene los penales, hay penales, hay goles. So, entonces, ahí también puede venir un poquito la comparativa y que también ves el brinco, ¿no? De 60 puntos de Son, premium, lo que hablábamos hace ratito, ahí forma no importa, calendario no importa, si estos cuatro son premium por algo, ¿no? Y Douglas Luiz, que cuando la forma no está al punto y los calendarios no están a punto, pues desaparece aquí. Rodolfo nos decía, Bowen es otro buenecillo.
Ese sí va justamente a mencionar. Lo que pasa es que, bueno, con Douglas Luiz hay una cosa, y es que Douglas Luiz tiene una ventaja y es que no es, digamos, por lo menos en Beumo sí entra más al ataque y eso, pero no tenían los tiros libres. Lo que pasa es que Douglas Luiz, yo no sé si lo han visto, pero en la temporada pasada o antepasada se mandó un gol de olímpico. Y Douglas Luiz, o sea, cuando se para enfrente de los tiros de esquina o de los tiros libres, es monstruo. O sea, es brasileño, tiene esa pegada prodigiosa de los brasileños. Entonces también ahí es donde uno dice, oh, atento a lo que hace Douglas Luiz, porque, o sea, sí, depende de los penales, pero también por ahí de pronto es una pelota para ese tipo Ward-Prowse que de repente sacan magia, ¿no? Entonces sí, y lo de Bowen, o sea, Bowen, lo mismo, a pesar de tener un calendario de arranque difícil, pues vimos que Bowen ha respondido, ¿no? Entonces, el calendario de West Ham, digamos, podríamos decir que es como mezclado. Tiene unos fáciles y otros difíciles. Pero aún a pesar de esos difíciles, o sea, vemos que Bowen en esos partidos difíciles aún así logra sacar algunos, digamos, Everton, Brentford, Nottingham Forest, Burnley, Newcastle, Crystal Palace, Tottenham y Fulham. O sea, en ese calendario de West Ham, Bowen por 7.5, o sea, se antoja bastante.
¿Tú a quién tienes de Arsenal?
Yo tengo a Saka.
Tienes a Saka. Bueno, es el que sigue después. Sigue Matías Jensen.
Sí.
Que me lo voy a brincar poquito porque quiero hablar de Saka. Porque Saka tiene a Sheffield United esta jornada. Y justo más o menos algo que comentaste ahorita, que es uno bueno, uno malo, Sheffield, luego Newcastle, difícil. Mm. Burnley, que a Burnley le está metiendo goles todo el mundo. Luego Brentford, que es, no se sabe, a veces es bueno, a veces es malo. Y Wolves, que anda también, ¿no? O sea, de repente se vuelven locos y son muy buenos. Pero Arsenal con Sheffield United enfrente y Saka en este quinto puesto de los que más puntos han hecho. Y pasa que su XG es ligeramente más alto de lo que tiene. Yo diría que más bien está cumpliendo con las expectativas. O sea, los dos goles que tiene son más o menos los que se esperaban. Y pues eso, exacto, lo justo. Eso quiere decir que lo que vas a comprar es lo que vas a tener. Y esos son los que más me gustan. O sea, ni que se vaya muy para un lado, ni que se vaya muy para el otro. Porque de un lado quiere decir que está desperdiciando un montón. Y del otro lado quiere decir que
está teniendo suerte.
Hay algo de suerte. Hay un, por ejemplo, el gol de Bowen esta semana. Habrá quien me diga que el tiro ni siquiera iba a puerta, desviado, entra y es gol para Bowen. Entonces, también un poquito de suerte. También.
Sí, sí.
Pero sacando, ahí está. Y tiene Sheffield United.
Y aprovecho que estamos en el medio campo y que estamos hablando de calendarios para mencionar a un jugador que estábamos hablando antes de que empezara en el previo. Del episodio estábamos hablando de un jugador que se llama Kaoru Mitoma. Yo estoy a Kaoruneta desde la fecha 1. Es un jugador que no ha salido de mi equipo y no sé si en algún momento vaya a salir, o sea, salvo que se rompa por lesión, de resto yo no sé si lo vaya a sacar, sinceramente, porque vi el partido contra el City, vi de nuevo los highlights y digo, o sea, Mitoma pudo haber metido gol de cabeza, pudo haber tenido asistencia, pudo haber metido gol él mismo. O sea, todo eso contra el Manchester City, que es una defensa que sí, a veces te concede un gol y todo, pero con todo y eso sigue siendo una buena defensa. Ahora imagínate a Mitoma, a esta bestia, jugando contra Fulham, Everton, Sheffield United, Nottingham Forest. Esos son los cuatro partidos que le vienen. Y contra Chelsea, Brentford y Burnley. O sea, este tipo es monstruo. Entonces, veíamos eso y decíamos, bueno, y entonces, de mediocampista, o sea, 6.5 y este calendario. Y no, ya no apareció entre los más vendidos, pero la gente lo estaba vendiendo la semana pasada. Y entonces, ¿qué dice?
Mitoma tiene 44 puntos en las últimas, no es cierto, de todo el torneo. Sí. Últimamente ha bajado, hay que decirlo.
Sí.
No entra en el top 10 de mediocampistas con más puntos, sí. Pero al principio del programa lo mencioné, ¿no? Era un poquito el foreshadowing, el avisando que iba a pasar, porque hablábamos de que había un cambio de calendario, me refería específicamente a Brighton, con esos partidos que mencionaste, Fulham, Everton, Sheffield, Nottingham Forest, incluso el de Chelsea, que Chelsea defiende bien, pero bueno, y Brentford. Son ya otra vez momento de voltear a ver a Brighton. Aquí la pregunta única que yo me haría es un poquito doble. Pasó justo lo que dices, ¿no? Pudo haber metido tantos, pero los falló. Tal vez en otro día los mete, pero esas son ese XG que es dispar, ¿no? Que no está cerquita un punto del otro. Y el otro punto es que han perdido jugadores importantes. Esta vez perdieron a March. Y como discutíamos un poquito antes de entrar al aire, ¿cómo va de Servi a sustituir a esos jugadores? ¿A quién demonios va a utilizar en esa posición de March? Porque mientras más pierde jugadores, más complicado se vuelve el juego de Brighton, ¿no? Que juegan muy bonito y todo y siempre encuentran por ahí a alguien. Pero están 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores ahorita en la enfermería.
Hay que mencionar algo y es que hay una ventaja y era justamente algo que hablábamos en la discusión en el Twitter y es que el tema del calendario y la forma y que hay jugadores que por el estilo de juego que tienen, a pesar tengan un calendario, digamos, difícil, ellos mismos logran sacar adelante los puntos. Y lo que pasa con Mitoma es que el estilo de juego de ir adelante, de driblear, es algo que te ayuda a sacar puntos de manera individual, a pesar de que el resto del equipo de pronto sí te puede afectar el rendimiento, pero en una jugada individual en la que dribleas, sacas, metes una asistencia o un gol, ¿me entiendes? Y no dependes tanto del funcionamiento del equipo como tal. Ahora, lo otro es que hay que analizar y De Zerbi es un manager que no tiene ningún temor en decir si tengo que poner juveniles, los voy a mandar y por ahí tiene. ¿A qué voy a poner? Tengo a Billy Gilmour ahí, listo. Vaya Gilmour y haga. Y a los jugadores les mete el cuento. Y hemos visto, o sea, a Pascal Gross, o hemos visto a Solly March que lo mandó a cubrir a Pervis Estupiñán. O sea, los jugadores le creen tanto que es como, viejo, yo sé que tú eres wing, pero te voy a poner lateral derecho. Y los manda y los pone. Ahí tiene a Milner, que es polifacético. Entonces, él se la arregla y mira cómo a quién manda y cómo lo hace. Pero él cree en los jugadores y los organiza. Entonces, no solo él cree, sino que los jugadores le creen. Entonces, ¿qué va a cubrir los huecos? Sí, seguramente de alguna forma salió Welbeck también. Ahí tiene a Ferguson y desde que no se le rompa a Ferguson y Joao Pedro, los tendrá que poner ahí porque no tiene a nadie más. Entonces, obvio, tienen partido ahorita de Europa League, pero de resto, desde que si sale vivo del partido de Europa League, pues con lo que tiene se va a poner ahí a defender su equipo.
Justo Mitoma, estoy checando algunos datos en páginas de proyección. Mitoma está en el top 10 de jugadores con mejor proyección de puntos para las próximas 3 jornadas, creo que sí, de la 10 a la 13, compartiendo la mesa con gente como Watkins, como Madison, como Saka, como Son. Entonces, pues no estás tan perdido en decir que es hora de otra vez estar ahí al bordo de la. ¿Cómo dices? La
La
mitomanética.
cabruneta,
La
quisiéramos
cabruneta.
caurumitoma. Entonces, la cabruneta o la mitoneta, como le quieran decir.
Mitoneta.
Ahí voy yo, ahí soy chofer. Después, bienvenidos los que se quieran subir.
Y por encima de Martinelli o de Wilson, ¿no? Que son jugadores populares muchas veces en sus equipos o en nuestros equipos. Entonces, bueno, pues ahí está, calendario de Brighton, bastante aceptable. Calendario de Crystal Palace es, de hecho, el mejor en cuanto a ataque. Sin embargo, a mí me preocupa el ataque de Crystal Palace porque tienen varios lesionados desde ese punto de vista y eso pues los merma, ¿no? Pero si por ahí hay alguien que quisieras mencionar de Crystal Palace, este es el momento.
De hecho, justamente dentro de la discusión en la que hablábamos con FPL Theorist, decía, bueno, pero de ese rango de precio, ¿a quién puedo tener? O sea, de 5.5, ¿quién pudiera ser mejor como para cubrirlo en vez de Douglas Luiz? Yo le mencionaba a Gordon de Newcastle, que vale 5.6, algo así. Y también de Crystal Palace, pues realmente el Palace, desde la pérdida de Olise, o sea, se fue Olise, está lesionado.
Exacto.
Y perdieron a ese también, lesionado. Entonces, ahí los jugadores que quedan son, digamos, Jordan Ayew, es barato. Entonces, digamos que uno dice, bueno, con ese calendario, si quiero poner una fichita ahí, bueno, puede ser, sobre todo contra Burnley y Luton. Sí, o sea, esta fecha es contra Tottenham, entonces es difícil. Pero la siguiente es contra Burnley. Después juega en casa contra Everton y después contra Luton. En esos tres partidos, después West Ham de visitante y Bournemouth en casa, que también ha recibido bastantes goles. O sea, no es descabellado, vale 5.5. Es un buen diferencial. Entonces.
Incluso junto con Ayew podría ser Edward, también cuesta 5-5.
Pero Eduard ya es delantero. O sea, bueno, también si quieres
Sí.
apostarle a mí, por ejemplo, si todavía tienes a Carlton Morris, yo tengo a Morris ahí todavía porque no he tenido otros fuegos que apagar y no, y todavía por ahí podría ser ese el cambio directo, ¿no? Un Morris por Eduard y bueno, ahí ver qué te sale.
Tu tercer delantero baratito con buen calendario.
Ahí está. Y digamos, es lo que venimos hablando. Si Burnley se come a 3 por partido y tú tienes ahí una fichita contra ese, es ponerte en posición de ganar. Es comprar un boletito y si te sale, pues bien. Y si no, eran 5.5, no era mayor cosa. Entonces, cuando te dicen, es que tuviste suerte porque pusiste a ese. No, yo me puse en posición de ganar. Ya si el resultado se dio o no, eso es independiente. Pero el proceso que yo hice antes de tomar la decisión es lo que yo estoy analizando.
Es correcto, es correcto. Y de hecho, si lo vemos desde el punto de vista de la defensa, también Crystal Palace es el que lidera el calendario. Y ahí sí podríamos hablar de varios jugadores de este equipo, porque Anderson ha sido un gran jugador para tener. Ahorita vale 4.9, ha hecho 51 puntos en las últimas. O sea, estamos hablando de que Watkins ha hecho 55, pues Anderson ha hecho 51. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Johnson, el portero, 4.5 milloncitos y ha hecho 39 puntos en estas mismas 6 jornadas. Gehi, también 4.5. O sea, ya desde ese lado, tener defensas de Crystal Palace puede ser redituable. No metería más de uno o tal vez uno y el portero. Ya me estoy exagerando. Porque obviamente cuando les pasa lo que le pasó este fin de semana, que pierden, pues no es tan recomendable, ¿no?
Está Tyrick Mitchell, que vale 4.5 también. Y ese es el left back, o sea que bueno, o sea, lateral, y de pronto por ahí también te saca alguna asistencia. Correcto. Y lo que les pasó al Palace esta semana es que, pues, no, o sea, se enfrentaron con un equipo que está en una forma intratable y un ataque que viene impresionante, ¿no? Entonces, también es eso, ¿no? O sea, una cosa es Newcastle y otra cosa es cuando jueguen contra Burnley. Es diferente. Que ser serio.
Qué bueno, es Newcastle en casa, se llevan 4 goles, no. Pero justo lo que estamos hablando. El que sigue es Tottenham, que es de visita. Bueno, Tottenham visita a Crystal Palace, ya no es lo mismo. Uh-huh. Y luego es Burnley, que Burnley está comiendo goles. Everton, Luton y hasta la 15 Bournemouth. Creo que hay buenas fechas para pensar en desde el punto de vista defensivo. Para buenos resultados.
Sí, ahí sin duda. Lo que hablamos, ¿no? O sea, la estructura del equipo, y de pronto alguien dice, no, en medio campo ya tengo mis 5 mediocampistas, no me interesa nadie más, ok, pero de pronto necesito un delantero baratito y ahí está. O no, mira, ya tengo mis delanteros, mis mediocampistas, pero sí, de pronto me llama la atención algún defensor. O sea, al final nosotros damos las opciones y presentamos para que la gente diga, bueno, de pronto este me sirve o este no, por lo menos lo considera.
Perfecto. Pues, ¿qué más? Ya pasamos defensas, medios, delanteros, defensas que tienen buen calendario. Creo que hemos cubierto bastante. Estamos listos ya para hablar de capitanes mañana, que esa va a ser la interesante. Esta semana, pues, alguien comentó por ahí, ¿no? Que es la primera vez, no me acuerdo, voy a fallarles con el nombre, pero que es la primera vez que tiene un dilema de no uno, dos, sino hasta 3 capitanes, y que sí tiene a los jugadores correctos. Entonces, bueno, mañana vamos a tratar de platicar y despejar la duda, o por lo menos echar el volado, ¿no?
Yo te tengo, yo sé quién es. Es nuestro querido Tincho Romeo.
Ah, Tincho, sí, ya decía yo. Es que lo tenía en la mente el tweet, pero no el nombre.
La gallardeta de Gallardo. No, sí, yo creo que varios estamos en ese dilema, ¿no? Entonces va a ser interesante analizarlo.
Perfecto, pues mañana nos vemos para platicar de capitanes. Por lo pronto, gracias a los que ya están por aquí y nos vemos en unas horas. Saludos a todos y gracias. Gracias, profe.
Un gusto, y como siempre ya saben, no se les olvide suscribirse, dejarnos un comentario, un like. Estamos en todas las redes sociales. Si necesitan, nos mandan un pantallazo de su equipo y ahí los ayudamos.
Por ahí me salía hace ratito que había alguien conectado en Twitch. Qué bueno que por fin de repente sale alguien en Twitch. Así es que vámonos a dormir.